Bueno, 20 minutos nos separan de las 2 de la tarde en este tramo final de este programa especial que estamos ofreciéndoles sobre el reto demográfico y más específicamente sobre la juventud. Queremos terminar con una charla sosegada con reflexiones en torno a asuntos que hemos abordado desde las 12 y media que iniciábamos este programa especial. Y para esa reflexión sosegada nos acompañan Eva María Lacarra, la que ya saludábamos antes, directora del programa Educándonos de Pioneros. Hola otra vez.
Hola, Jorge.
Y también nos acompaña Andrea Salguero, que pertenece al grupo motor de la Estrategia de Activación Juvenil de Cruz Roja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ambas asociaciones han participado muy activamente en la elaboración de algo que decíamos ha sido una herramienta fundamental en la que tenemos puestas muchas esperanzas, que es ese plan de emancipación que el Parlamento de La Rioja aprobaba por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. 15 meses prácticamente han pasado ya del pacto de emancipación. ¿Qué recuerdo tenéis de lo que fue la configuración de un documento tan trascendental o tan ambicioso, por lo menos?
Bueno, pues por nuestra parte, cuando nos invitaron al foro de emancipación, teníamos mucha ilusión por participar en él y empezó con un germen muy productivo en el que la participación de los jóvenes de Cruz Roja fue muy activa y sacamos conclusiones muy interesantes. Luego se han ido continuando con ciertos debates, el debate de alcaldes que se celebró en Cruz Roja y el debate de saberes que se celebró en Inca. Uh-huh. Y quizás ha descendido la participación, pero el objetivo de fomentar y de sensibilizar a los jóvenes en que participen y sean parte de la ciudadanía sigue ahí. Es decir, uh-huh, seguimos trabajando en ese objetivo y en esa línea.
Uh-huh. Eva, ¿cómo lo recuerdas tú desde Pioneros?
Sí, pues un poco similar, ¿no? Desde la Fundación Pioneros sí que valoramos enormemente pues que desde los partidos políticos haya una iniciativa para trabajar en conjunto por un colectivo que a nuestro entender es trascendental, ¿no? Pues para que una sociedad sea saludable, ¿no? Que es la juventud, ¿no? Porque uh-huh, significa el presente y sobre todo el futuro, ¿no? También para el bienestar de la sociedad. Entonces ya solamente la iniciativa para generar políticas, ¿no?, consensuadas en torno a la juventud nos parece una iniciativa estupenda. Cuando ya además añades a las personas protagonistas, que son las y los jóvenes, y promueves también espacios de participación donde se les va a escuchar, pues otro punto más, ¿no?, positivo que nos gusta mucho. Y entonces en ese sentido, hasta este momento, pues valoramos positivamente el interés por parte de las instituciones gubernamentales, por parte del Gobierno de La Rioja, por dar participación y dar voz a los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Ahora vemos, hay que ver ahora cómo eso se traduce,
claro,
en realidad,
¿no? Eso se iba a preguntar, ¿no? Que todos teníamos claro que la aprobación era importante, la foto además de la unidad política para sacar adelante este pacto, pero desde luego lo más trascendental era el desarrollo que se le fuera a dar y las medidas concretas que se fueran a aplicar. Decíamos que ha pasado un año y unos meses, poquitos meses, y yo os pediría sinceridad, ¿cómo estáis viendo que funciona? ¿Está respondiendo a las expectativas que teníais?
No sabría responderte exactamente a esa pregunta, pero sí que es cierto de que nosotros valoramos mucho el eje de la gobernanza. Es decir, si tenemos unas realidades muy diversas que están viviendo actualmente los jóvenes, entonces necesitamos que de verdad sean escuchados, necesitamos espacios acordes para que esa escucha sea activa y realista. Es decir, podemos crear un montón de alternativas y de propuestas para que estos jóvenes puedan llegar a emanciparse, pero pueden que estas medidas no sean las que se ajusten a la realidad que ellos viven. Entonces, creo que el principal punto sería crear espacios de escucha, uh-huh, y de verdad que sean escuchados.
Uh-huh. Eva.
Eso es. Unido a lo que comenta Andrea, también nos parece que desde también las instituciones públicas hay que hacer un verdadero esfuerzo para optimizar y aunar los recursos. Porque en este tipo de espacios, como dice Andrea, que se han convocado, pues de parte de jóvenes salen propuestas, iniciativas en todos los palos que afectan a su vida, pues desde la educación, desde el empleo, la emancipación, la vivienda, la salud, o sea, salen propuestas absolutamente de todo. Entonces, luego eso, trasladarla a la realidad, implica coordinar a muchísimos estamentos que muchas veces están muy separados, ¿no?, que son compartimentos estancos que es difícil poner a trabajar en conjunto por el bien de la juventud. Entonces, desde nuestra parte sí que pensamos que habría como que dar un salto más, uh-huh, y aparte de proponer iniciativas sueltas, por decirlo así, ¿no?, de cada consejería, pues hacer un esfuerzo por tener una mirada amplia, una mirada integral, uh-huh, hacia las necesidades de la juventud, que al fin y al cabo son las necesidades de un ser humano, pues que quiere vivir, quiere tener un sustento, quiere tener un techo y que quiere tener una vida digna, ¿no? Entonces, uh-huh, pensamos que eso sería un poco como también el siguiente paso, ¿no? El de una mirada más global y más integral a la juventud.
Vosotras que estáis muy cerca de los jóvenes y obviamente lo sabéis mejor que nadie, ¿existe esa inquietud participativa por parte de los jóvenes? Yo lo digo porque, os confieso, me queda una duda. Después de este programa especial, pues ha habido luces y sombras. Es una buena noticia el tema de los presupuestos participativos, pero también me reconocía la administración que está costando conseguir esa participación en temas que además son claves para la juventud. Hablamos de empleo, hablamos de vivienda, etcétera. Y por otro lado, hace poquito hablábamos con el Consejo Comarcal de Calahorra y nos hablaba de ese auténtico aluvión de voluntariado y de gente con ganas de hacer cosas. ¿Vosotros cómo percibís esa inquietud participativa?
Todas las iniciativas que hemos realizado desde Cruz Roja, incluso desde la plataforma Encuentros Juveniles, a la que forman varias asociaciones, la participación ha sido muy activa. No es un trabajo fácil, es decir, que hay que tener unos objetivos claros y hay que ser constante, pero los jóvenes tienen muchas cosas que decir. Entonces, si tienen muchas cosas que decir, hay que dedicarle tiempo. Y ellos tienen ganas de decirlo, de expresarlo. Entonces, desde mi punto de vista y como participante de Cruz Roja, sí que hay motivación para participar.
Eso es. Sí que hay motivación y falta espacios atractivos para la participación. Es decir, está fenomenal que convoques a jóvenes para que te cuenten, ¿no?, pues como su vida, propuestas de mejora, pero luego eso se quede en agua de borrajas. Entonces, seguimos alimentando como un poco, ¿verdad?, el pensamiento de ¿y para qué?, ¿no?, que nos dicen, ¿no?, ¿y para qué vamos a ir otra vez si al final luego los políticos van a decir lo de siempre, ¿no? Esto me recuerda también a cuando saquemos el informe de la investigación participativa, pues hay un dato muy significativo sobre la visión de la juventud, la visión que tienen de los partidos políticos, de las personas que se dedican a la política, que al final son personas que sirven al bien público, ¿no? Entonces, ostras, es bastante preocupante la visión que tienen. Entonces, eso, por ejemplo, en estos espacios lo vemos clarísimo. Pues después de 3 encuentros que convocas a jóvenes, pues al cuarto te van a decir, bueno, ¿y para qué? Si les vamos a decir lo mismo, ¿no? ¿Esto aunque se va a traducir? Un poco, pues eso, ¿no? Seguir avanzando ahí.
Eso es, sí, son las propuestas. Es decir, si generan propuestas y luego vemos que esas propuestas no se llevan a cabo,
claro,
desmotiva. Y si creamos espacios de escucha para los jóvenes, queremos que se escuche, no queremos escuchar la mayoría del tiempo al político. Es decir, si hay un tiempo de debate para los jóvenes, que ese tiempo de debate sea destinado para eso y no para la presentación de qué estamos haciendo, para qué.
O sea que también percibís una cierta desconfianza sobre la efectividad que va a tener esa participación, ¿no?
Eso es, sí, sí. Cuando vinculas ahí ya el mundo de la política, ya hay como una cierta mirada de, bueno, más de lo mismo, ¿no? Pero aparte de eso, fuera de lo que el mundo de la política, pues es que la juventud es pura vida, es pura acción, es pura energía. Y si también les das los espacios adecuados, y una clave nuestra que siempre decimos es confiar, o sea, confiar en que son capaces de generar propuestas sanas, alternativas, que promuevan un desarrollo positivo, que la juventud es mucho más que el botellón o no, pues que todas estas conductas que no son nada sanas. La juventud es muchísimo más que eso, pero si le das los espacios apropiados, claro, y las oportunidades adecuadas, pues ahí entonces es donde van a desarrollar.
Bueno, un claro ejemplo es lo que hablábamos antes, ¿no?, de ese programa Educándonos, que surge de ellos mismos.
Eso es,
la necesidad de ir un poquito más allá, ¿no?
Eso es, de actuar, de decir, joder, está muy bien formarnos y participar, al igual también que hacen en los espacios de jóvenes de Cruz Roja, que nos juntamos y compartimos y hacemos talleres, ¿no?, conjuntos sobre temas que les interesan, sexualidad, diversidad, etcétera. Aparte de eso, dicen, no, yo también queremos salir a la calle, actuar y transformar nuestra realidad, ¿no? Entonces, ahí, claro, ahí toca hacer incidencia política, porque hoy por hoy los cambios se hacen pues desde la política, ¿no? Que la política entendida como el día a día, ¿no? Como la gestión de lo cotidiano.
¿Os sentís valorados e implicados en ese desarrollo del Pacto de Emancipación? Sé que en la construcción y en la elaboración del pacto sí, pero en el día a día, en el desarrollo, Pioneros Cruz Roja, asociaciones que habéis participado muy activamente, ¿os sentís protagonistas de ese desarrollo?
Personalmente creo que los protagonistas son los jóvenes. Sí que tengo muchas ganas de continuar con esto. Es decir, igual hubo un parón ahora en verano, que es lógico porque la participación puede disminuir, pero tengo muchas ganas de retomar estos debates y continuar con ellos, porque si lo extendemos en el tiempo puede, pues eso, dejar de concretarse más. Entonces tengo muchas ganas de seguir trabajando en la emancipación y cómo entendemos incluso el tema de emancipación, que es para un joven la emancipación. si realmente se asemeja a lo que plasma el pacto o no, pero bueno, igual esto es otro debate, otra tertulia.
No, pero me interesa. ¿Desde qué punto de vista se puede enfocar esa emancipación?
Desde cualquier punto de vista de un joven, es decir, para un joven puede ser la emancipación vista de otra manera. Es decir, los jóvenes vivimos o viven realidades muy diversas, entonces todas esas diversidades hay que tenerlas en cuenta. Y el trabajo comunitario, el grupal, es muy importante, incluso el individual, crear vínculo con los chavales para saber de verdad qué realidad están viviendo y cómo favorecer su emancipación o cómo favorecer la emancipación como la entienden ellos.
Su proyecto de emancipación.
Eso claro, es.
Así que a veces funcionamos muy ortopédicamente, ¿no? Tú tienes tu trabajo, te has adquirido tu vivienda, emancipado, ¿no? Y ya está. Y no siempre es lo que se buscará, ¿no?
Claro, el reto es eso, sí. La emancipación, yo creo que aglutina absolutamente... pues todos los aspectos fundamentales para la vida, es decir, una buena salud mental, una buena salud emocional, ahora que también hay tantas dificultades con problemas de violencia, de bullying, etcétera, etcétera, pues una buena política de salud enfocada a la juventud, a las necesidades de esa etapa vital, te garantiza una emancipación positiva. Uh-huh. Un correcto acceso al empleo, un sistema educativo adaptado también a sus necesidades, ¿no? Con una metodología, que eso también, bueno, cuando presentemos el informe, pues también lo hablaremos, te adelanto que el tema de la metodología en el sistema educativo también es un punto, pues que recurrentemente, ¿no?, sale en todos los espacios en los que hemos obtenido información, ¿no? Pues el tema, eso de acceso a un empleo digno, el tema, por supuesto, de una política de vivienda accesible, o sea, hoy por hoy, es absolutamente inviable que un joven se plantee o una joven se plantee independizarse. El tema de la familia, de las diversidades de familias, ¿no? Eso también, las diferentes realidades que tenemos hoy en día. Pues todo eso, o sea, es que claro, todo eso ni más ni menos, ¿no? Que es un poco todo, pues lo que hace falta para conseguir una correcta emancipación.
Yo pues, estoy escuchando, asumo vuestro testimonio como algo muy valioso porque estáis muy cerca de los jóvenes y me da la sensación de que quizá la sociedad en general tenemos un poquito desenfocada la imagen de los jóvenes.
Pues probablemente, ¿no? Los chicos malotes son todos, ¿no? Pero en verdad no hay nadie malo, ¿no? Es decir, los jóvenes son el futuro, son el día a día. A mí me encanta disfrutar y trabajar con los jóvenes y yo me considero además también joven y...
¿Eres joven?
Soy joven. Y hay que escucharlos, es que nos tenemos que oír unos a otros.
Sí, pero es cierto, me hacía pensar lo que ha comentado antes Andrea cuando hablaba de ese proyecto de emancipación de cada uno. Tendemos a poner ahí la emancipación según unas coordenadas tradicionales y eso nos ocurre en muchos ámbitos, ¿no? Y quizá no vemos toda la diversidad y toda la gran variedad de proyectos que pueden tener los jóvenes, ¿no?
Eso es. Y al hilo de un poco también de lo que comentabas, de la visión que se tiene, yo creo que también hay que hacer un ejercicio importante por parte del gobierno, de las instituciones, pues eso, para mejorar la imagen pública de la juventud, ¿no? Porque los medios de comunicación, un poco sin hablar en concreto, ¿no? Pero un poco en general, sí que vemos que se suele fomentar, pues eso, esa visión negativa de la juventud como, pues eso, como una etapa en la que solo la lían, solo generan problemas, es una etapa de crisis, pero es una etapa de cambios, es una etapa de un enorme potencial que si se les da, lo que decimos, ¿no? Un poco si se les mira de una manera respetuosa, adecuada y abierta, pues son capaces absolutamente de crear cosas fantásticas. Y bueno, yo también lo veo en mi día a día, o sea, que nos vienen jóvenes pero dicen, mira, es que en mi instituto es que no tengo espacio para hablar, o sea, no se puede debatir, no se puede expresar libremente, necesito pues un espacio donde compartir y donde poder también un poco pues desarrollar otras facetas de mi vida. Entonces, si tú le das el espacio adecuado, son capaces de hacer cosas maravillosas. Yo creo que eso sí que por parte del gobierno estaría muy bien que también esa visión positiva de la juventud se fuera más potenciada, ¿no?
¿Sois optimistas? Supongo que sí, porque si no seguiríais en esto. Pero ¿qué argumentos encontráis en un contexto tan complicado para ese optimismo?
Bueno, sí que somos optimistas. Desde Cruz Roja y desde, por ejemplo, el proyecto de acompañamiento a jóvenes, realizamos también mucho trabajo individual. Es decir, el contacto con el joven, crear vínculo, como ya lo he dicho, y sí somos optimistas, pero algunas veces no, porque hay realidades complicadas. Por ejemplo, el acceso a los estudios para una persona que no tiene la documentación en regla es bastante complicado. Sí que puede acceder, pero por lo que parece no puede retirar el título. Eso dificulta igual la posible acceso al mundo laboral, crear su currículum académico y demás. Eva también ha comentado el tema de la salud mental. Estamos viendo que hay jóvenes que están presentando enfermedad mental y es importante tener herramientas para detectarlo y para trabajar este tema. Y luego un tema que a mí me preocupa mucho y al equipo también es las ocupaciones dignas. Es decir, estamos encontrando trabajos muy precarios donde se aprovechan de los jóvenes, la contratación, iguales sin descansos laborales, en condiciones muy precarias. Entonces, sí, hay que ser optimistas, pero también nos encontramos con realidades muy complicadas.
Eso es, sí, enlazando con Andrea, nosotros también lo vemos también en nuestra área de empleo y formación, pues que haría falta también que desde las instituciones públicas se fomentaran recursos, o sea, realmente adaptados a las necesidades actuales. El tema de la salud mental se repite mucho, pero es que es la realidad y nos encontramos con que no hay recursos de la sanidad pública suficientes para atender todas las situaciones. El tema, por ejemplo, del alojamiento, de la vivienda, pues para jóvenes o bien que están no acompañados o jóvenes que tienen unas dificultades familiares que les hacen tener que irse de casa, ¿no? Entonces no encontramos recursos suficientes para poder, ¿no?, pues ver viabilidad de viviendas. Sabemos que hay una falta también de desadaptación a las nuevas situaciones, a las nuevas realidades que nos estamos encontrando, que quizás no son nuevas, quizás llevan muchos años, ¿no?, pero que ahora se están evidenciando. Entonces esa parte nos parece que sí que es importante reforzarla y que queda mucho por mejorar, ¿no?, en ese sentido.
Una curiosidad, ¿qué tópicos molesta más oír sobre la juventud?
A mí el concepto nini me molesta mucho, sí. Y que los jóvenes no hacen nada, sí, me molesta mucho, sí.
Sí, además que es absolutamente irreal. O sea, nosotros en el área de empleo vemos que hay un interés por trabajar. Tenemos una tasa de inserción altísima y yo creo que es que son personas que quieren desarrollar su vida, que no quieren vivir del cuento, ¿no? Entonces esa imagen es totalmente nefasta para la juventud y no es real.
Os agradecemos muchísimo que nos hayáis enfocado un poquito la imagen. Habrá que enfocarla mucho más, pero todos son pequeños avances. Eva María Lacarra, Andrea Salguero, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno.